sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es. ¿Cómo andas, José?
¿Cómo andan? ¿Cómo andas?
Todo bien, acá andamos.
Mojado.
Sí, llegué un poco mojado, viste. Bajo del micro, confiado que iba a parar la lluvia. Bueno, no. Pero me acompañé a las dos cuadras que tengo que caminar. La lluvia un poquito, así que llegué medio bastante mojado. Día horrible, por cierto.
Ah, no, yo cuando viajé no tuve problemas. Sí, hoy a la tarde estaba todo inundado. O sea, en donde estaba todo inundado hasta en la vereda de agua, viste. Era terrible.
Sí, horrible. Yo también acá para venir a La Plata, en una parte que era que llegaba más o menos hasta la rodilla el agua.
No sufriste ninguna inundación, ¿no? Ni por ahí, por Brisa, ¿no? Nada.
No, ahora se inunda, qué sé yo. Te llega hasta la puerta de tu casa el agua, pero no se atreve a entrar, por suerte.
Qué bien, por suerte. A mí tampoco me sufrió esa la lluvia. Hace mucho que no se inunda la zona de casa.
Y lo que es el progreso, ¿no?
La verdad, ¿no?
Lo que es el progreso, sí, el progreso.
Sí. Hay mucho progreso por acá, porque hay algo que se llama SABED, ¿no? ¿Qué es eso? Vos, Adrián, creo que sabías, ¿no? ¿O alguien acá?
No, yo lo tiré porque lo escuché a la SAB y vos dijiste, se llama SABED.
No, ese es el sistema este, es el sistema biométrico.
El que dice que Cristina era una barra brava, por ejemplo, según leímos ahí recién.
Sí, es un sistema que en teoría van a poner en las canchas de fútbol en principio, para hacer que la gente no entre, la gente que no tiene que entrar.
Claro, es un sistema de acceso, un sistema de control de acceso, vamos a decir, biométrico.
Sí, o sea, tenés que ir a apoyar el dedito y...
Y el sistema te dice, bueno, usted puede entrar, usted no, o algo así, es lo que tenemos, lo que tengo.
Claro,
entendido.
Supongo que tendrán ahí como un datos de las personas que no pueden entrar según alguna cosa judicial, o estos que los clubes no quieren que entren por el derecho a admisión y no sé qué historia. Ahora, yo me imagino entrando, no sé, la gente tarda, creo que no sé, dicen que tarda 2 segundos por persona. Imagínate.
Si vos vas corriendo, pasás el dedo y te vas. ¿Qué haces?
No, porque eso lo hace la policía. No es que lo hace el tipo que entra y entras.
La idea es que la policía va a tener el control y va a decir, bueno, fila india, uno por uno, pase, por favor, ponga el dedo, pase, ponga el dedo y. Va a ir autorizando o denegando a las personas que pueden entrar a ese espectáculo. Digamos, compara la huella digital que uno tiene, que está cargado, digitalizada por el Estado, con la que tiene la base de datos. Y en función de eso, deniega o no el entrar al espectáculo deportivo, este querido sistema, ¿no?
Igual es raro. Es raro, digamos. Porque le delegan, creo yo, digamos, como está presentado todo esto, sigue pasando lo mismo que pasa en muchas cosas cuando se habla de la tecnología. Delegan en un aparato el control, que no es un control muy complejo, o sea, de hacer, digamos. O sea, ¿cuántas personas puede haber en eso, en esas listas de personas que no son gratas para los...
¿Entran en los miles, te parece vos?
No sé, la verdad es que no lo sé, pero en teoría hay un montón de personas que... tampoco entiendo bien quiénes son los que no pueden entrar a una cancha de fútbol.
Se supone que en teoría son los que tienen pedidos de captura o los barra brava que el juez
dijo. Perdona, pero los que tienen pedido de captura no pueden estar en la calle, no en un espectáculo deportivo.
Bueno, pero bueno, se supone que no los encontraron todavía, ¿no?
Pero se supone entonces que eso lo tendrían que hacer en, digamos, en otro lado, no en la cancha de fútbol. O que la cancha de fútbol, ahí van todos, digamos, aunque no quieran van los que los que tenían perdido de captura.
Te asaltás un parripollo en La Plata y te vas a un partido en Sarandí. No vas a ir a un partido acá nomás.
Claro, es raro eso. Y además, otra cosa que es rara es que supongo que la gente va a estar apurada para entrar, ¿sí? Si llegan a encontrar a uno, que lo tienen que sacar porque lo sacan por la fuerza pública, o sea, está la policía ahí, supongo que habrá, tiene que haber más policías con este sistema. No creo que haya uno por cancha.
No, supongo que habrá uno o cuatro o cinco o varios de estos sistemas por cada acceso de las canchas, porque si no, digamos, de mucho no serviría, ¿no? El control. Lo pienso yo por el volumen de gente que va a un partido de fútbol. Pensemos en un Boca River, por ejemplo. ¿Cómo haces para controlar eso? Si tenés uno de esos.
Parece que sí se puede controlar. El tema es, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Porque ¿quién te controla que pones el dedo posta?
Se supone que es la policía.
No. Sí, pero yo lo que digo es, si yo voy con
una mano de goma.
No. Voy con algo. No, algo tan sofisticado, no. Una mano de goma puesta así.
Sí, una mano de maniquí, ¿no?
Claro, no. Pero vas con algo puesto arriba de la yema del dedo, por ejemplo.
Vos decís una.
Sí, o sea.
Una cinta de scotch ahí puesta, a ver qué pasa.
Ponele una cinta de scotch, algo que no te. O que dé error y no te lo pueda leer, o algo que te lea otra cosa. Porque esas cosas no son perfectas. Esos lectores son bastante. Es como lo que estábamos hablando antes del iris.
Exactamente. Sí, como que vos por ahí tenés una huella, es parecida a otra persona y das como que sos la otra persona, querés decir.
Bueno, ahí básicamente es interesante lo que planteas vos, José Luis, porque bueno, le pasó a la presidenta esto, o lo que bromeábamos, ¿no?
Sí.
Ya si ahí falla en ese sentido, bueno.
Sí, igual hay que ver, porque quizá es mucha coincidencia, pero era como decir, ay, mira, estoy al nivel de todos ustedes, de la plebe, y mira, y justo soy barra brava.
Claro.
No sé. Poné.
Ahora, pero, a ver, ¿podemos hacer un cálculo de esto? Porque hablar así en el aire de cualquier de estas cosas. A ver. En un partido de fútbol, ¿cuántas personas van?
Y depende de qué partido, pero un Boca River, pongámosle
70.000
personas. Sí.
70.000. ¿Cuántos segundos tardan en...?
Decíamos que tardaba 2 segundos por
ponele
persona.
Me parece que 2 segundos es muy poco, porque vos pensás que 2 segundos tiene que el tipo ver, más de 2 segundos tarda. ¿3 segundos? Bien. Pongámosle, si son 70.000 personas y tardan 3 segundos cada una, ¿cuántos segundos en total son? 70.000 por 3. 000. Bien, si son 210.000 segundos. Y queremos saber cuántos minutos tardamos, lo dividimos por 60.
Te da 3.500 minutos.
Y hacemos 3.500 minutos dividido otros 60 para ver cuántas horas son.
Ya te digo, y eso te da 58 horas.
¿Qué?
58 no, horas. No, ¿de verdad? Más de un día.
Sí.
Dos días casi.
Espero haber hecho bien la cuenta.
A ver, vamos a vuelta. 140. No, ¿cuánto era? 70.000
personas.
Por 3 segundos.
3 segundos.
Por 3 segundos te da 210.000 segundos.
210.000 segundos. Dividido, no, son minutos. Dividido 60
te da 3.500 minutos.
Ah, bueno.
Que lo dividís por 60 y te da 58 horas.
Me asusta un poco, no sé si es verdad, hicimos los cálculos mal, pero.
Pero bueno, es un sistema bastante lento, digamos.
No es lento el sistema, es lenta la entrada de 70.000 personas a una cancha de fútbol.
Convengamos que no están todos en fila india entrando uno por uno.
Calculamos que seguramente va a ser más de uno de estos sistemas, o sea que eso reduce bastante más.
Sí.
Pero ¿cuánto tiene que haber? ¿Uno por cada puerta de los lugares?
Y pongamos la casa en 5 lugares de acceso.
A ver, 60 por lo menos para decir entran en una hora. Como siendo muy optimista.
Bueno, no sé, pero bueno. Supongo que esto no va a servir de demasiado. Cualquier tecnología que uno implemente.
Pero te voy a dar un dato. Esto lo había pedido la AFA. ¿Sabes por qué lo había pedido la AFA? Porque la AFA decía que era imposible mantener o chequear con el documento, con lo que pedían, una base de datos, una pequeña lista de papel. Sí. Las personas que estaban impedidas de entrar ahí. Entonces dijeron, bueno, si queremos implementar esto bien, implementemos una medida tecnológica que nos ayude a un mejor control, ¿no? Y esto es lo que, la respuesta que da el gobierno, que nosotros estamos hablando ahora.
Igual me parece que en el cálculo nos equivocamos, que eran 60 minutos, ¿no? 60
30.500 minutos.
Olvidemos 60.
Pero no importa. ¿Cómo es esto que dijiste recién?
Exactamente, que la AFA pedía este sistema, pidió un sistema tecnológico para agilizar y tener un mejor control sobre las personas que puedan o no entrar a los espectáculos deportivos. ¿Por qué? Por el hecho de que, bueno, si tengo que estar comparando el DNI de cada persona con una pequeña base, una pequeña lista de personas en papel, a ver si está o no figura, o si está impedido o no.
Se le ves la cara a ver si es la persona.
O se ve la cara, viste, por ahí te confundís ahí, bueno, es mucho más lento y mucho más difícil. Entonces esto, la expectativa es esto, que permita agilizar mucho más y tener un control más certero de lo que...
Yo quiero saber cómo están hechas esas cosas. Estaría bueno saber la base de datos, por ejemplo, esa base que está ahí adentro. Está en la computadora, la comparten dinámicamente por internet. ¿Hay una única base o hay 60 bases?
Si yo me llevo la base de datos...
Bien, no sé cómo es, pero hay una única base, comparten una única base entre todas las maquinitas que están en todos lados, digamos, digo, una cosa sola física, digamos, que comparten, o en cada máquina está la información. Si en cada máquina está la información y son muchas máquinas, sí, tiene que grabarla cada vez en todos lados.
Seguramente sea así, puede ser así.
No, porque si es una cosa que está así por internet y no sé qué, uno podría tratar de ir a ver cómo es la comunicación, si esas máquinas tienen una comunicación afuera, hacia afuera, ¿no? Sí. Para ver, imagínate que de repente un día metan ahí a una persona que no puede entrar, pero que en realidad sí puede entrar a la cancha.
Sí, o por ahí, por error, o por una pavada. Por ejemplo, yo te decía, por una deuda de 2 pesos me amenazaban de meterme en el veraz.
Y pero imagínate que digan, no, a partir de ahora los que deben en el veraz, ya está, no pueden entrar más a los espectáculos.
Los partidos. Qué cagada, che. Bueno, yo tengo un par de deudas ahí con Mercado Libre y me dijeron ahí, podés llegar a estar en el veraz ahí.
Claro, sí, pero más es re triste justamente pudiendo entrar, qué sé yo, por evadir 1.000.000 de pesos, entrar por evadir 2.
No, pero imagínate que querés ir a uno de estos eventos musicales. Estos eventos musicales que auspician que auspician, no sé, alguna de las empresas de telefonía. Y no te dejan entrar si no tenés pago a la telefonía SME. ¿Entendés?
No. Vaya a ser. Bueno, ¿sabes? Ahora que me está viendo la memoria, creo que una vez, hace un par de años, hace 5 años aproximadamente, viniendo con mi viejo para casa, nos hace parar la policía y la policía nos hace usar un sistema muy parecido a esto. Por favor, coloque la huella digital ahí, en un sistema biométrico. Y verificaba si uno tenía antecedentes penales o no, supuestamente nos dijeron. No pudimos tener más información ni nada porque decía que era confidencia, que no podían entregarle esa información, no podían decirnos qué era el aparato o eso, ¿no? Uno de estos controles también biométricos. Bueno, parece que están varias de las fuerzas del gobierno esto.
Bueno, vamos a escuchar un tema de los que venía escuchando cuando venía camino hacia acá, bajo la lluvia. Así que vamos a escuchar a Manal, ¿qué pena me das?
Yeah. donde vayas, irán siempre tras de ti. Tu propio yo, a seguirte hasta tu fin. No escaparás de ti.
Desde que se ha organizado en el mundo el cobro de los derechos autorales, hay en las distintas partes, tanto en América como en Europa, una tremenda proliferación de poetas y músicos. En realidad uno no sabe si es que existen en verdad verdaderos poetas, un movimiento poético verdadero, o es que solamente se quieren arrimar a los cobros de los derechos autorales. Y a la industria de la protesta, de la pseudo poesía, yo considero que la forma de dignificar al hombre es hablándole en el lenguaje más digno, que es la verdadera poesía, la que queda.
Y un, dos, va.
Capitán del espacio es el mejor. Mejor de los que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán, es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Caradagian. Capitán, es lo que hay. ¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista? Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue, dulce de leche.
Che Guevara.
Che, che, revolución, che.
Seguimos en la oveja electrónica.
Sí, segundo bloque acá. Acá de la oveja electrónica.
¿Y cómo pueden comunicarse con nosotros, che? Y
bueno, acá hay una radio, ¿no? Bueno, pueden llamar al 453-8250, el número de teléfono, y pedirnos una pizza gratuita, por favor, si quieren. Se lo vamos a agradecer ahí. O comentarnos algo. Ahí, si no, tenemos el sitio que es ovejafm.com, que es nuestro sitio donde están colgados los dos DVD y todos los programas que día a día se actualizan a las 24 horas, con 28 horas, todo lo que hablamos acá. Y si no, tenemos un mail, ¿no? Que es ovejafm@ovejafm.com.
No, es oveja@ovejafm.com, pero ya creo que me voy a encargar de que cualquier mail dirija ahí y listo.
Perfecto. Pero igual, y si no, obviamente, podés escucharnos en vivo por internet por el sitio de la radio,
que es fmfutura.com.ar. Ahí. Ah. Y si no, por último yo lo voy a decir, ahí en Facebook, quien tenga Facebook y le guste, busca La Plata Libre y ahí tienen, estamos subiendo algunos de los programas, cuando nos acordamos ahí, los links, ¿no? Y pueden hacernos consultas, preguntarnos ahí, que todos los que estamos, participamos de ese blog, de ese sitio, le vamos a responder gustosamente.
Acabamos de escuchar, ¿no? Luego del tema, bueno, después de escuchar a Cafrune, pero después de eso escuchamos una canción que hizo Marcos hace como 5 años atrás, ¿sí? Que se llama Capitán Bizarro, que está dedicada a un alfajor. ¿Sí? Es al alfajor Capitán del Espacio. Que hoy es noticia porque aparentemente ayer se murió Ángel de Pascualis, que es el, digamos, el que inventó el alfajor, el dueño de la empresa que hace estos alfajores, que son así como los alfajores míticos, digamos.
Me estás diciendo como que va a ser la muerte de este alfajor que...
No, la empresa se supone
que está viva la empresa.
Pero este es el fundador y el creador de esta mítica marca de alfajores que se llama Capitán del Espacio, que es un alfajor muy conocido en la zona sur y que es como que ganó todos los campeonatos mundiales de alfajores, no sé. Que es el más rico de todos.
Sí.
Y bueno, y entonces, bueno... ayer se murió esta persona, entonces bueno, hoy hubo un montón de medios que cubrieron esta nota, esta cuestión, digamos, que está bastante buena, además porque esta persona tenía, o la empresa, o él tenía una filosofía de vida, digamos, como bastante especial, de hacer, decir, mira, bueno, el empaquetado del alfajor es así, siempre es así, porque me gusta que sea así, es una cosa tradicional, después, no sé. Aunque habría mucha demanda en muchos lugares, él dijo, no, solo hago para la zona sur y para no sé qué otros lugares. Como que el alfajor además es difícil de conseguir, no sé qué, toda una historia.
Tiene toda su mística, sí. De hecho hablamos de un programa.
De hecho nunca llegó a Capital Federal, tengo entendido.
Sí, llega, pero no en todos lados. Puntos.
Había un blog de un degustador de alfajores una vez, me parece, ¿no?
Sí, nosotros hace como unos cuantos años atrás hablamos justamente sobre el blog este, ¿no?
Mira, ahí lo tenés.
O le hicimos una entrevista, no me acuerdo bien, pero algo hicimos con respecto a este blog. ¿Qué
blog
es un blog
de los alfajores?
Se llama losalfajores.blogspot.com.ar. Es el blog de los alfajores y está bastante interesante porque acá un tal Lord Chiron hace degustación, una cata de alfajores. Esta persona hace como 8 años que tiene este blog y va publicando
todos los manjares que consigue.
Todos,
¿no?,
los alfajores, sí, pero además ya tiene, o sea, es alto catador, o sea, tiene ya una distinción de diferentes ítems que testea o que prueba en cada alfajor. Entonces,
no sé por qué, ejemplo, pero me estoy imaginando que las empresas que producen los alfajores van y
se lo mandan y se lo mandan él ahí, antes que, bueno,
y les lee las críticas, no dicen no, nos está matando.
No, bueno, pero él testea, se fija, por ejemplo, el packaging, cómo está empaquetado el alfajor y le dice, bueno, describe eso y qué le pareció. La cobertura, ¿sí? La cobertura de chocolate. Habla sobre el relleno, habla sobre la galleta, el aroma que tiene, ¿sí?, el tamaño. Hasta dice, bueno, después de la degustación, ¿qué ocurre? Después de unos minutos de la degustación, ¿qué siente con respecto al alfajor? Sí, bueno, obviamente el precio, en dónde se puede comprar, y le pone la calificación. ¿Sí? No sé, 3 alfajores sobre 5. No sé,
¿Y dónde se puede conseguir, obviamente? Ahí donde lo van a encontrar, ¿no?
Sí, claro, bueno, entonces, bueno, es bastante interesante este blog. Y todo esto surgió en realidad porque yo a la mañana estaba escuchando un programa que escuchamos casi todos los días, de radial, que se llama Cabeza, ¿sí? Que está en FM La Tribu, que hace el conductor es Lucas Ribaudo. Y empezaron a hablar de este tema y yo dije, bueno, la canción se la mandé y hasta me hizo una entrevista al aire contando un par de cosas del programa y de la canción, digamos.
Mirá qué bueno.
Bastante interesante. Así que bueno, a los que no probaron este alfajor, salgan corriendo a... A mí me gusta el triple. Porque no sé, el gusto es diferente a otros alfajores. Y entonces aparte tiene una historia de que a esta empresa la quisieron comprar las grandes empresas, digamos Terraúz y no sé qué, sí, grandes empresas.
Nunca se dio.
Y nunca
era, quiso además vender, era un alfajor
digamos.
Barato y era boom entre los chicos. Era increíble la cantidad.
Son esas
que
cosas vendían. Ochenteras, digamos.
Sí. ¿Vos dónde lo compras?
Yo, en mi casa lo venden en los kioscos, en cualquier kiosco. Porque,
¿y acá en La Plata alguien porque... sabe Borizo, Ensenada?
Acá esto en La Plata hasta hace unos años se conseguía en Diagonal 79 entre 1 y 2. Así que, pero hace rato que no lo compro. Pero bueno, me compro un camión lleno de alfajores en Lanús y los vengo a revender acá 10 veces más caros.
No estaría igual, mal,
Igual no se puede comprar en la fábrica, En la fábrica no se puede comprar porque, no sé, por razones de higiene y seguridad no venden en la fábrica.
No, ya sé, pero recorro todos los kioscos de Lanús, los dejo sin stock y los vendo acá.
Así que bueno, vamos a ir al segundo tema. Vamos a escuchar nuevamente a esta banda, también otra, una banda de los 80 española, se llama Barón Rojo y el tema se llama Hermano del Rock and Roll.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas?
imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, y como no tenemos de qué hablar, rescatamos un audio desde Chile que nos van a hablar de biopiratería. ¿Puede ser?
Sí, ahí va el chato hablando de eso.
Bienvenidos. Este capítulo de Cultura Libre es sobre el biopiratería. Richard Dawkins, el reputado biólogo estudioso de la evolución y un acérrimo defensor de una visión naturalista del mundo, escribió: en el centro de cada ser vivo no hay un fuego, ni un cálido aliento, ni una chispa de vida. Hay información, palabras, instrucciones. Si quieren comprender la vida, no piensen en gelatinas y barrillos que vibran y palpitan, piensen en la tecnología de información. El físico Freeman Dyson resumió esta idea con una metáfora computacional. El hardware procesa la información, el software la encarna. Estos dos componentes tienen sus análogos exactos en la célula. La proteína es el hardware, el ácido nucleico, el software. Si la vida es, en un nivel fundamental, información, no es de extrañarse que los viejos y nuevos monopolistas también estén intentando proteger esta información. Proteger la información, una vez más, significa pretender que de algún modo les pertenece y exigir a los gobiernos que les otorguen nuevos y extensivos monopolios sobre ella. En 1986, el empresario estadounidense Loren Miller patentó nada menos que la ayahuasca, la planta sagrada de los indígenas del Amazonas. La patente fue suspendida en el año 1999 gracias a una acción legal de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. En 1994, dos investigadores de la Universidad de Colorado patentaron una variedad de la quinoa, un cereal que es fundamental en la dieta de los habitantes de la región de los Andes. En el año 1995, Bayer patentó una droga para tratar la diabetes a partir de una bacteria encontrada en Kenia. En 1996, Merck patentó un antimicótico que se encuentra en la bosta de jirafas en Namibia. En 1995, la Oficina de Patentes Europea entregó una patente sobre el neem, un árbol originario de la India. De acuerdo a la empresa estadounidense que patentó el árbol, no había ninguna publicación respecto a él en revistas científicas. El gobierno indio apeló, indicando que las propiedades medicinales del neem forman parte de la tradición de la India desde hace milenios y son conocidas por millones, no constituyen un invento patentable. El proceso duró casi una década, y en el año 2005 se devolvió el árbol del neem al dominio público. En el año 2010 se publicó una patente de Colgate por una pasta de dientes herbal de color rojo. La receta es la de la pasta de dientes ayurvédica tradicional de la India, incluyendo clavo de olor, alcanfor, pimienta negra y menta, pero tiene un ingrediente extra, óxido de hierro, lo que le da el color rojo. ¿Cómo puede esto considerarse novedoso si es una variación trivial de un dentrífico que se ha usado en la India desde hace, literalmente, más de 1000 años? De la misma manera en que las potencias coloniales europeas descubrieron regiones y continentes enteros que estaban llenos de gente, hay una serie de personas y corporaciones que en la actualidad descubren, patentan y venden genes que forman parte del acervo biológico y cultural de todos, que son base de la riqueza que tienen algunos países en desarrollo. Jeremy Rifkin, en una entrevista para el documental La Corporación. Hay un problema grande norte-sur aquí. No puedes crear un gen de la nada en el laboratorio. Es una industria extractiva, como la del petróleo. Bien, el petróleo se encuentra en el Oriente Medio. Los genes se encuentran en los países ecuatoriales del cinturón sur, porque ahí es donde está la mayor parte de la diversidad genética del planeta. Así que tenemos a estas compañías genómicas globales haciendo bioprospección en lugares como Brasil. Si encuentran un gen raro, si tiene valor comercial, inmediatamente intentan patentarlo en varios países. Ahora, los países del sur, como Brasil, están reclamando biopiratería. Dicen, hey, estos son nuestros recursos, deberíamos recibir una compensación. Las empresas del norte dicen, no, nosotros pusimos nuestro tiempo y esfuerzo, necesitamos que nos compensen por nuestro trabajo. Mi posición es, estos genes no pertenecen a Brasil, lo siento, y no pertenecen a Celera o Monsanto. Los genes existen a priori y son independientes de gobiernos o de corporaciones. Estamos hablando de millones de años aquí, de un legado biológico. Una parte enormemente preocupante de esta tendencia a privatizar un acervo biológico común es el desarrollo de semillas propietarias, que básicamente se licencian bajo reglas que son tremendamente desventajosas para los agricultores, incluyendo, por ejemplo, la prohibición de guardar semillas de un año para otro. Todos los cultivos agrícolas humanos de gran escala utilizan semillas que han sido cuidadosamente seleccionadas durante siglos o milenios por los agricultores. Las variedades que la agroindustria está patentando son variaciones relativamente menores, considerando este proceso abierto de innovación, y por lo tanto, declarar las invenciones y entregar monopolios intelectuales sobre ellas constituye una aberración, como denuncia Vandana Shiva, quien mantiene desde hace décadas un banco de semillas.
My name is Dr. Vandana Shiva. I was a physicist.
Yo era física, pero estos días trabajo guardando semillas de forma de que sigan siendo parte del procomún y trabajo con agricultores para proteger su conocimiento tradicional. El conocimiento tradicional ha crecido como una tradición compartida, ha crecido de forma acumulativa y colectiva. Esto es lo que lo hace profundamente diferente. Los derechos de propiedad intelectual se basan en que los individuos tienen ciertos derechos basados en la idea de que los individuos crean innovaciones, que no es la forma en que el conocimiento realmente funciona. El conocimiento es una tradición colectiva, es un recurso común de la sociedad. Para mí, la idea de tratar las semillas como invenciones, un sistema en el cual los granjeros sean tratados como ladrones, criminales por guardar su semilla y realizar su deber para con la tierra, es una aberración. Eso es lo que me hace querer mantener las semillas abiertas. El open source es como las semillas abiertas de variedades polinizadas creadas por la polinización de abejas y mariposas. Son libres en el sentido de que pueden ser guardadas generación tras generación. Son semillas de prosperidad, son semillas de vida. El software abierto es lo mismo. Es una forma de repartir prosperidad y conocimiento en la sociedad en vez de crear escasez, pobreza y deprivación.
Si vives en un país desarrollado, tampoco estás a salvo de que empresas de tu país o de otros países tomen muestras y patenten lo que quieran. En septiembre del 2010, un estudio del CSIC en España mostró que hay al menos 4.900 patentes sobre genes provenientes de especies marinas y que en muchos casos no se menciona ni el lugar donde el gen fue encontrado ni el ser vivo al que pertenece. Las convenciones y tratados internacionales no protegen las aguas territoriales de nadie de la apropiación de los genes de las especies marinas. El autor principal del estudio declaró a ADN que en aguas internacionales la gente hace lo que le da la gana porque la legislación lo permite. Hemos pescado hasta acabar con la existencia de todo lo que se mueve y haremos lo mismo con cualquier otra cosa que dé beneficios económicos, como los genes marinos. No hay ninguna justificación moral o natural para que alguien se apropie de algo que nos pertenece a todos. La única justificación sería económica, que la entrega de un monopolio fuese una forma demostradamente efectiva de generar beneficios para todos. Que es una forma de generar beneficios para unos pocos, eso ya lo sabemos, pero ¿qué recibimos los demás a cambio? La evidencia indica que los monopolios intelectuales no son mecanismos económicamente eficientes. Han hecho más costosa la comida, más costosos los medicamentos y más costoso el acceso a la ciencia. Existe una forma de solución que tiene sentido moral y económicamente, y es la de establecer que el patrimonio genético es parte de nuestro acervo común. Si la Odisea es parte del dominio público por haberse escrito hace 2.800 años, ¿por qué el genoma no debería hacerlo también, si en su mayor parte data de cientos de miles o millones de años? Jeremy Rifkin propone un gran acuerdo en esta materia, usando los tratados de la Antártida como modelo. Lo correcto aquí es que necesitamos crear un gran tratado global, establecer el acervo genético como un bien común, como un legado. Estamos hablando de millones de años de evolución. Es una gran herencia. No le pertenece ni a gobiernos ni a empresas. ¿Sabes? Cuando descubrimos el último continente, la Antártida, hicimos lo correcto. Violamos miles de años de imperativo humano territorial e hicimos lo correcto. Dijimos, miren, la Antártida, ningún gobierno la posee, ninguna empresa la explota, es un fideicomiso, crearemos un tratado. Deberíamos hacer lo mismo con millones de años de evolución. Permitir que el acervo genético sea una herencia compartida. Crear un tratado del cual cada gobierno sea un signatario y hacerlo nuestro mejor legado. Entonces, podremos entrar en la era de la biología y quizás será un renacimiento, no un periodo oscuro de convulsión social. Para más información, fuentes, créditos y para conversar sobre estos temas, puedes visitarnos en manzanamecanica.org/podcast. Mi nombre es Carlos Castillo. Muchas gracias por escuchar este podcast.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
La diferencia principal entre el software libre y el software propietario no es ni su forma ni su funcionamiento. La diferencia principal estriba en la mentalidad que hay detrás del software. El software es una idea, una creación intelectual, igual que la música, la literatura o una receta de cocina. El software propietario se parece a un apetitoso pastel industrial, bien presentado, en un envoltorio bien cuidado y con un olor delicioso. Pero si queremos ver los ingredientes con los que está hecho, ¿dónde están los ingredientes? El pastel resulta muy apetitoso, pero no podemos ver sus ingredientes, así que no inspira demasiada confianza. Además, eso puede suponer un problema. Las personas con necesidades especiales no sabrán si el producto se adapta a sus necesidades o no. Decidimos hablar con la empresa de nuestro pastel de software propietario. Es necesario que publiquen la composición del pastel. El señor que nos atiende al teléfono no parece muy contento. Dice que no puede poner los ingredientes del pastel en el envoltorio porque otras empresas podrían imitar sus pasteles. Costó mucho trabajo crear y mejorar su receta. Necesitan protegerla. Parece que esta empresa depende demasiado de su receta como para poder ocuparse de las necesidades de otras personas. El software libre funciona de forma diferente. Es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A algunos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego, cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales. Cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela, cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos, que tiene una panadería, decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten, él también tendrá una nueva receta que compartir. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre produce el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. El software libre crece y mejora muy rápidamente gracias a las aportaciones de su comunidad. El software libre es racional.
Seguimos en la oveja electrónica.
Sí, ya nos estamos
perdiendo. Tercer bloque y nos estamos yendo ya.
Bueno,
¿no?
Igual, acabamos de escuchar un audio sobre biopiratería, ¿sí? De nuestro amigo
Chato. De los compañeros chilenos. Chilenos.
Del grupo La Manzana Mecánica. Entra a manzanamecánica.org. Vas a poder descargar un montón de otros audios específicos sobre diversas temáticas, siempre relacionadas al conocimiento, ¿sí? A todas estas cuestiones bastante novedosas. Y después escuchamos a la...
Un tema que se llama Ana Tijoux, ¿no?
No, esta es la rapera chilena que se llama Ana Tijoux. Y el tema se llama Sacar la Voz.
Exactamente.
Así que bueno, no sé si querían comentar algo más.
No, me parece que nos tenemos que ir. Hay una gratiferia el domingo en Plaza Malvinas, acá nomás.
¿A partir de qué hora, che?
Las 2 de la tarde, más o menos.
A partir de las 2 de la tarde, muy bueno.
Así que si quieren venir y llevarse o dejar algo, pueden darse una vuelta.
Así que
bueno, por mi parte nada más.
Listo, entonces, nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Próximo jueves, 21 horas, por FM.